El miércoles pasado vimos el contexto histórico del libro de Zacarías y también mencionamos la primera visión o el primer mensaje, ¿sí?, que Zacarías recibió en los primeros 6, 7 versículos del libro de Zacarías, donde Zacarías, este joven profeta, insta al pueblo de Dios a no ser como sus padres. Qué tremenda frase, ¿no? No seáis como vuestros padres. Y bueno, el Señor nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero está hablando de aquellos padres que se apartaron de Dios. No seáis como vuestros padres. Dice Zacarías 1:3, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y luego dice también, vuestros padres, ¿dónde están? ¿Dónde están vuestros padres? Estaban en cautiverio, estaban en Babilonia, Jerusalén estaba destruida. ¿Dónde están vuestros padres? Y otra frase en el versículo 5 de Zacarías 1, ¿y los profetas han de vivir para siempre? ¿Puedo yo decir, bueno, algún día voy a escuchar la palabra? ¿Van a vivir para siempre los profetas? Gracias a Dios mueren unos, les levantan otros. Pero yo creo que la expresión es, Dios no va a contender con el hombre para siempre. Y si no escuchamos la voz de sus profetas, si Dios, si este día, y así lo voy a poner, usando la palabra de Dios. Ahora, quiero mencionar esto, hermanos. Y déjenme orar antes de eso. Señor, visítanos en esta mañana al estudiar tu santa palabra. Por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios ha establecido, dice la Biblia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay el don de la profecía, que es, creemos, el don de la enseñanza, el don de la predicación. Se menciona en 1 Corintios capítulo 14. Y la Biblia dice que debe ser para la edificación de la iglesia. Los profetas hoy en día no son profetas que dan nueva revelación. Los profetas es un don de la profecía donde el Señor capacita a hombres para ver, discernir, como atalayas. ¿Qué hace el atalaya? Está en una torre vigilando y ve los peligros que vienen hacia la ciudad. Y ve también lo que sucede internamente en la ciudad. Hay diferentes títulos que la palabra de Dios da a los siervos de Dios hoy en día. Y hablamos de pastores, y específicamente es aquel que guía, el guía a las ovejas, alimenta a las ovejas. Los obispos, la palabra obispos, episcopos, uno que supervisa y da la idea de alguien que está supervisando, viendo por encima lo que se lleva a cabo para dirigir. Pero los profetas son aquellos que los navíes, en la palabra en hebreo, los videntes, los que por medio de la escritura ven lo que Dios quiere decir y advierten. A veces son como, pareciera que están locos. Curiosamente, la palabra naví habla de alguien que efervece, como cuando está burbujeando. Es alguien que en el ímpetu de su enseñanza, a lo mejor pareciera que está efervesciendo y pareciera que está hablando sin sentido. A veces yo he pensado que sería interesante ver al pastor o algún predicador a predicar sin sonido. ¿Cómo se vería? ¿Verdad? Imagínense, bueno, ¿qué le pasa a ese hombre? Le dio la chiripiorca. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa? Está efervesciendo, está A veces hasta espuma sale de la boca, con todo respeto. Saliva, por lo que se tiene que decir. Este es el sentido de la palabra profeta. Y amados hermanos, así como Dios enviaba profetas en el Antiguo Testamento, Dios ha enviado también profetas actualmente. Espero que me entiendan. En ningún momento estoy hablando de revelación nueva. Estoy hablando de hombres que toman la palabra de Dios y nos dan discernimiento y nos advierten qué hacer, qué no hacer. Un pastor puede, por supuesto, pastorea, llama a una oveja, va con la oveja y la alienta, la anima. Pero a veces en su labor como profeta, que ve más allá, ten cuidado con esto. Mira, esto va a suceder. Y los profetas no van a vivir para siempre. ¿Qué quiero decir con eso, amados hermanos? Quiero decir esto, y quiero enfatizar. Como cristianos, Dios ha establecido poner sobre nuestras vidas pastores, maestros y también profetas de Dios que nos guíen en la palabra del Señor. Dios así lo ha establecido. Apóstoles, podría ser, es la palabra enviados, enviados con un propósito, enviados con un mensaje. Los apóstoles no solamente son los 12 apóstoles. La Biblia dice que Jesucristo es el apóstol de Dios, que fue enviado. Jesucristo envió a los 12 apóstoles a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego el Espíritu Santo apartó, dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Y en Hechos capítulo 14 y versículo 14 se les llama apóstoles a Bernabé, a Saulo. Luego en 1 Tesalonicenses se les llama apóstoles a Silas, a Timoteo. Enviados a edificar a las iglesias. Y Dios ha enviado siervos de Dios a este lugar para edificar a su grey. Hay muchos que han escuchado la palabra de Dios predicada desde este púlpito en los 10 años que por la gracia de Dios habremos de cumplir este mes de julio. Y uno preguntaría, ¿dónde están vuestros padres? ¿Dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Hay una poesía que, creo que, no sé si la escribió el doctor Spence, pero no lo sé. Hay una poesía que tengo ahí en mi oficina y se llama, no recuerdo el nombre exactamente, pero un día la quisiera traducir al español, pero habla de una boya que estaba en el mar. ¿Sabes lo que es una boya? Esas boyas en el mar, ¿verdad? Y esas boyas que delimitan a veces y ponen señales. Esa boya tenía una campana. Pan, tan, tan, que sonaba con la marea, ¿no? Pan, pan. Y esa boya, en un determinado puerto, un determinado lugar, allá para el norte de los Estados Unidos, el sur de Canadá, no me recuerdo el nombre del lugar, pero bien, les voy a dar la historia. Había un día un capitán que estaba en su barco y cerca estaba la boya, y durante toda la noche él se quería concentrar, quería dormir, y esa boya no lo dejaba dormir, la campana, tan, 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 o como quiera, ¿verdad? Que suene. Lo que hacía esa boya con la campana era anunciar que se estaban acercando a una parte del mar que no era tan profunda y había rocas y que el barco podía encallar. Pam, 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 advierte, anuncia. Y de una manera poética está escrita esta poesía, tremendamente muy, muy, muy interesante, y habla de cómo este capitán, cansado de escuchar la campana en la noche, se sale de su camarote, se sube a uno de los de los pequeños botes y va y corta, cut the rope of the bell, ¿cómo decir? Corta la cuerda de esa campana para que no suene más. Años después, un día regresando este mismo capitán en su barco, en medio de una tormenta, regresando a ese mismo puerto, deseaba escuchar el sonido de la campana para evitar que su tripulación y su barco fuese afectado. Pero algún día atrás había cortado la cuerda de la campana y ya no había más campana, porque él mismo había cortado la cuerda de la campana. Y así sucede con muchos de nosotros, que nos cansamos o la voz de un predicador, la voz de un padre, la voz de una madre, la voz de un hogar que nos dice como una campana, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Y la misma poesía menciona cómo este hombre vino, pues su barco vino a destrucción. ¿Por qué? Porque había una campana y él cortó la cuerda de esa campana. ¿Dónde están vuestros padres? Los profetas han de vivir para siempre. Hay muchos que han cortado la cuerda de esa campana, que han dicho, yo no necesito más de esa palabra, yo no necesito más de esa predicación, yo no necesito más de estas verdades. Y solamente el tiempo probablemente lo establecerá dónde se encontrarán algún día. Y hay otra breve poesía, ¿verdad? Me gustaría traerlo, ¿verdad? Pero es otra que ha sido mucha inspiración, ¿verdad? Y hay inclusive un cuadro donde sale un hombre jalando la cuerda de una campana en un campanario. Y ese es como un predicador. Preacher, preacher. ¿Cómo dice? Preacher, preacher. ¿Eh? Ok. Preacher, preacher, ring the bell. Preacher, preacher, predicador, predicador, suena la campana. You must be God's sentinel. Tú tienes que ser el centinela de Dios. Un centinela es el que está anunciándonos. Preacher, preacher, ring the bell. Y algún día vamos a traducirlas y declamarlas. Sería muy interesante. Oh, hermanos, llega el día, especialmente en estos tiempos de apostasía, en que tenemos que sonar la campana. Sonar la campana. Y ese fue el primer llamado de Zacarías. Por supuesto, Dios, a través de Zacarías, en Zacarías 1:6, la palabra, primera palabra de Zacarías es, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. ¿Qué esperamos cuando rechazamos la voz de Dios, cuando rechazamos los mandamientos de Dios? Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Pero lo interesante es que Dios no guarda para siempre su enojo, es decir, el siguiente versículo es, volveos a mí. A veces decimos, es que Dios pues es un Dios muy demandante y es que Dios es esto. Y, bueno, Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos padres no estamos dispuestos, verdad? Ayudar a restaurar a nuestros hijos, ayudar a nuestros hijos en sus necesidades, aun cuando ellos han pecado y pecan contra nosotros y hacen algo incorrecto y luego si vienen, dicen, papá, perdóname. Oh, está bien, hijo, vamos adelante. Pero hay momentos en que hay enojo, hay confrontación, reprensión por el bien del hijo. Se enojó Jehová contra vosotros, contra vuestros padres. Versículo 3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Venid luego, dice Jehová, Isaías 1:18, volveos a mí, venid luego, dice Jehová, Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Amén. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y en qué capítulo es? En un capítulo donde se describe toda la rebeldía de su pueblo. Crié hijos, dice la Biblia. Dice Isaías en el versículo 1, capítulo 1, en el versículo 2. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. ¿Y de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? ¿De qué me sirve que me cantes? ¿De qué me sirve que hagas esto si tu corazón no está bien conmigo? Hastiado estoy de todos vuestros sacrificios, de sus holocaustos. ¿Cuál es el sacrificio, el holocausto que es el que Dios acepta? El corazón que contrito y humillado, al cual no despreciarás tú, oh Dios. Entonces el primer llamado de Zacarías es: volveos a mí. Volveos a mí. Y ahí tenemos, ¿verdad? Luego su siguiente visión de Zacarías. Vuelvo a Zacarías capítulo 1, versículo 7. Cabe mencionar que ahí también se menciona que justo recibieron las consecuencias de su extravío. Déjeme leer antes de leer el versículo 7. En Zacarías 1:5 dice: vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, dice, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así, ¿qué dice? Lo hizo con nosotros. Nos trató, él lo había dicho ya. Te va a ir mal. Este es el camino. ¿No se acuerdan lo que dicen Deuteronomio? Y aquí yo pongo delante de vosotros, ¿qué? La bendición y la maldición. Ahí está. Pero Dios dice: volveos. Y en sí, una de las cosas impresionantes en el carácter de nuestro Dios es que siempre está dispuesto a restaurar. Y este libro de Zacarías es un libro para volverles a Él. Les está animando para que edifiquen su templo, para que se vuelvan a Él. Está dando visiones de cómo Dios ha de estar con ellos y cómo llevar a cabo su obra, pero también les da 8 visiones de la restauración de Israel y cómo Dios estará con ellos, y también les da 7 visiones del Mesías que ha de venir. El Mesías que ha de venir. Y vamos a ir viéndolas entrelazadas una con otra mientras se van presentando en los capítulos de Zacarías. Decíamos que Zacarías, el nombre del libro, Zacarías, del profeta, significa aquel del cual el Señor recuerda. Aquel del cual el Señor se recuerda. Aquel es su remanente que está saliendo de Babilonia. Y el Señor recuerda sus promesas para con ellos. El Señor recuerda que ha dicho a través de su profeta Jeremías 70 años atrás que establecería con ellos un nuevo pacto, que volverían a la tierra. El Señor recuerda y da sus profecías de restauración. Ahora, Zacarías 1:7 y este versículo 7 al versículo 21 lo predicamos el viernes en la oración. Si usted no pudo venir escuchar la oración, recuerden que en la oración estamos tomando casi una media hora en dar un estudio de la palabra de Dios, donde estamos buscando preparar nuestro corazón para orar. Y aquí aprendimos, fue muy, muy bueno ver cómo saber recordar y saber que el Señor está en medio de nosotros, ¿verdad? Y esa es la profecía que comienza en el versículo 7. Ahorita voy a pasar por ella así brevemente, porque ya abundamos en ella, el viernes. Estoy tratando de enviar, todos estos mensajes están en el sitio de internet. Amén. Usted se mete en el sitio de internet, hermano, y allí métase al, si está desde su teléfono, si está en su computadora, aparecen todos los, en la pantalla de su computadora, las secciones que tiene el sitio de internet. Si está en su teléfono, ahí hay unas rayitas, le da clic allí y aparece el menú. Dentro de ese menú está una parte donde dice nuestros ministerios. Ahí dentro de nuestros ministerios está Ministerio de Predicación y ahí va a encontrar ustedes las predicaciones. Ahora, estoy tratando de enviar a través los mensajes, un mensajito a ustedes para que ustedes los puedan escuchar más fácilmente. Y si quieren los pueden compartir con sus seres queridos la palabra del Señor. Bien. Pero antes de continuar con Zacarías, miren el versículo 7, me voy a regresar a la última profecía de Ageo, solamente para ver en cuanto a los tiempos de la profecía. Mire Zacarías 1:7, dice, a los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Este es el segundo mensaje que Dios da a Zacarías. ¿Cuándo lo da? Mire versículo 7, dice, a los 24 días, ¿de qué mes? Del mes undécimo, ¿sí? Es el mes número 11 del segundo año de Darío, ¿amén? Ahora, la primera profecía, él la dio, mire el capítulo 1, versículo 1, en el octavo mes del año, ¿qué dice? Segundo de Darío. Muy bien. Ahora, en ese mismo tiempo, en el mes sexto, empezó a predicar Ageo, el profeta Ageo. En el mes sexto, el primer día del mes, en el mismo año, segundo año de Darío. Luego, ese fue su primer mensaje. Luego, en Ageo 1:15, nos dice que en el mes sexto, en el día 24, dio su siguiente mensaje. Y luego, Ageo, capítulo 2, versículo 10, nos menciona. Ageo 2:1 nos da el tercer mensaje de Ageo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes. Entonces, Ageo profetiza. No, perdón, estoy mal aquí. El primer mensaje de Ageo fue en el mes séptimo, al primer día de. Me retracto. Ahí va, otra vez. Primer mensaje de Ageo, en el mes sexto. Todos son en el mismo año. Ageo y Zacarías son profetas contemporáneos. ¿Sí? Están predicando a los judíos que están edificando el templo. En el sexto mes, el primer día del mes, del segundo año de Darío, da su primer mensaje a Ageo. Luego, Ageo capítulo 2, versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, da su segundo mensaje. Luego, Ageo capítulo 2, versículo 10. A los 24 días del noveno, ¿qué? Mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Esto lo da en el mes noveno. ¿Pero quién predicó en el mes octavo? Zacarías, versículos del 1 al 6. Si pudiéramos prender mano a los aires, yo tengo calor, disculpen. Si alguien tiene frío, póngase a los laditos o póngase allá atrás con confianza. No sé si, pero yo siento calorcito, siento un poco de calor. Muy bien, entonces Zacarías predica lo que ya dijimos en el versículo 1 al 6, donde dice, ya lo decíamos, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, no seáis como vuestros padres que rechazaron a los profetas. ¿Dónde están vuestros padres? Los profetas vivirán para siempre y los padres les vino lo que Dios les había dicho. Y justo después de esa profecía, Ageo les profetiza a los israelitas lo que predicamos ya hace como 3-4 domingos. Voy a leerlo, hermanos, solamente a manera de recordatorio. Mire, por favor, Ageo 2:10. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, Estoy en Ageo 2 y versículo 10. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Ageo capítulo 2 y versículo 10. Está ahí atrasito de Zacarías. Nada más una hoja, ¿verdad? Ahí está. Así que fácil lo va a encontrar. Nomás le da la vuelta a la hojita. ¿Ok? En Ageo 2:10 ya leímos. ¿Y qué dijo Ageo? Versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, versículo 14: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Esto es en el mes noveno. En el mes sexto empezó la profecía de Ageo, y fue esa profecía cuando les dice: es para vosotros tiempo, de habitar en vuestras casas artesonadas, y mi casa está desierta. Subid al monte, traer madera, edificad mi casa, porque siembran mucho y recogen poco. No les va bien porque no están edificando mi casa, están solamente edificándose sus propias casas. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué, el sumo sacerdote. Eso fue en el capítulo 1 de Ageo. En su segundo mensaje de Ageo, en el capítulo 2, les dice: no tengan temor, no tengan tristeza, de que no piensen de que esta casa que va a ser pequeña, que si les falta dinero, mío es el oro, mío es la plata. Además, esta casa, la gloria de esta casa que están edificando, aunque parece más sencilla que la de Salomón, la gloria de Jehová estará sobre esta casa. Será mejor que la anterior, porque el deseado de las naciones, el Señor Jesucristo, vendrá a esta casa. Y ya explicábamos eso, ¿verdad? Así que les anima: yo llenaré de gloria esta casa. Ok, el siguiente mensaje que ellos escucharon, aquí vamos el primero y el segundo de Ageo. El siguiente mensaje que ellos escucharon fue el de Zacarías, en el mes octavo. El primero, de animarlos a hacer la casa de Jehová, fue en el mes sexto. Luego, a decirles que la gloria de Jehová estaría sobre la casa, en el mes séptimo. Luego, Zacarías les predica: no seáis como vuestros padres, vuélvanse a mí. Si van a edificar la casa, yo les dije que yo voy a estar con ustedes y que la gloria de esta casa será mejor que la de la primera. Pero necesitan volverse a mí. Porque cualquier esfuerzo que hagamos para el Señor, por más honorable que sea, si nuestro corazón no está bien con Él, es nulo, es en vano. ¿Amén? Y entonces, en el mes noveno, un mesecito después, viene Ageo con esta profecía, donde les dice: a ver, vayan con los sacerdotes, los que conocen la ley, y pregúntenles: si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa. Viene el sacerdote, ¿verdad?, presentar esta carne a Dios. Y si esa carne santificada, dice allí, con el vuelo de ella, de su falda, toca pan, o vianda, o vino, aceite, o cualquier otra comida, ¿se va a santificar esa comida porque traes carne santificada en el vuelo de tu falda, o de la túnica del sacerdote que la traía ahí? Y ellos respondieron: no va a ser santificada. No porque una cosa física está santificada o algo santificado toca algo más que está inmundo o que no está santificado, automáticamente se vuelve santificado. No es así. Ah, ok, y la otra, versículo 13. Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿cuáles cosas? El vino, el aceite o cualquier otra comida. La pregunta es: ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes, dijeron: inmunda será. Oh, entonces, aunque yo esté santificado, o aunque yo quiera ser, tengo un buen motivo para hacer algo, ¿verdad? No porque tengo un buen motivo, ya está santificado. Porque yo puedo estar haciéndolo algo incorrecto, puedo yo ser inmundo, y aunque estoy haciendo algo bueno, yo puedo estar haciendo la obra de Dios. Pero no, no por el hecho de hacer algo bueno, si yo estoy inmundo, voy a afectar la obra de Dios. Si mi corazón, para ponerlo de una manera sencilla, si mi corazón no está bien con Dios, por más que yo haga delante de Dios, inmundo será eso. Alguien puede decir, voy a poner ejemplos, ya los he dicho, hace 3 semanas, 4 semanas hablé y hablé fuerte al respecto, hermanos. Puede ser que yo sea fiel en mi diezmo, pero si en mi vida personal estoy siendo inmundo o estoy siendo falto de perdón, estoy murmurando, estoy siendo quejumbroso. Ahora, debo diezmar. Pero el Señor dice, ya estoy cansado de sus, así en Isaías, ¿se acuerdan? De sus holocaustos, de la multitud de sus carneros. No piense usted que porque usted diezma al Señor, ya eso lo santifica. No. Ah, estoy haciendo algo bueno, eso, porque llevo carne santificada en el vuelo de mi falda y le estoy diezmando al Señor, eso ya me hace, pues, un buen cristiano. No. Eso es lo que está diciendo. Y en este contexto, Dios les dice al pueblo en el versículo 14, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo, toda obra ¿de qué? De sus manos. Y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Y qué es lo que estaban ofreciendo? Traían madera, estaban trayendo cosas para el templo. Pero Dios dice, mediten en vuestros caminos, consideren vuestros caminos, porque no es solamente hacer algo para Dios por hacerlo, es como está nuestro corazón cuando lo hacemos. Versículo 15, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Versículo 16, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Versículo 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, que es cuando él dio ese tercer mensaje a Jehová. Mediten en vuestro corazón. Desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, versículo 18 al final, meditad pues en vuestro corazón. Mediten. Ya Zacarías les dijo, no sean como vuestros padres, vuélvanse a Jehová. Y el Señor dice, sí, vuélvanse a Jehová, vuélvanse a mí, porque por más que estés edificando, antes de que pongas piedra sobre piedra, arregla tu corazón. Y no porque estás haciendo algo santificado, ya por eso tú vas a ser santificado. Al contrario, si estás haciendo algo santo, vas a ser inmundo. ¿Se acuerdan de las copas que trajo Belsasar a aquella fiesta? ¿No? Las copas de oro que eran de la casa de Jehová. ¿Qué, santificó esa fiesta? No, al contrario. Al contrario. Bueno, versículo, y Dios promete que ha de bendecirles. Versículo 19 dice, ¿no está aún, Ageo 2:19, no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, dice. Todavía la simiente, ¿en dónde está? En el granero. ¿Qué es la simiente? La semilla, ¿no? O sea, no la ha sembrado. Y todavía ni ha florecido la vid, ni ha florecido la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han florecido. Pero ¿qué dice el Señor? Desde este día, ¿qué dice? Os bendeciré. El Señor bendice cuando hacemos las cosas con un corazón correcto. No solamente cuando hacemos las cosas, cuando hacemos las cosas con un corazón correcto. Alguien dirá, bueno, pues por eso mejor no diezmo, pastor, porque pues no, mi corazón no está bien. Pues qué fácil. Mejor arregle su corazón y haga lo correcto delante de Dios. Bueno, es que el problema es que no queremos a veces ir a la raíz de nuestro problema. Y queremos solamente, casi como dicen, queremos negociar con Dios. Ahí te va Dios, para que, mira, tranquilo Señor, Dios, tranquilo, ahí te va, mira, mira. No. Hastiado, dice el Señor, estoy de vuestros sacrificios. Y de esa manera tenemos que ver también Pues esto es parte de la preparación de los últimos días. Estos mensajes de Zacarías, aunque fueron dados en un momento local, en un contexto local a los israelitas, a los judíos, pero vamos a ver que la proyección es una proyección futura. Y tenemos que estar preparados. Y no está en nosotros. Más adelante vamos a ver que nosotros tenemos vestiduras viles, como Josué, el sumo sacerdote, pero el Señor quiere poner vestiduras dignas. Y bien, ya meditaremos en eso. Pero continuemos, hermanos. Voy a versículo 20 de Ageo, Ageo 2:20, porque esta profecía, este es el último mensaje de Ageo. Ageo dio 4 mensajes y el último lo dio, miren el versículo 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del ¿qué? Del mismo mes. ¿Cuál mes? El mes noveno, o sea que vinieron 2 mensajes a él en el mismo mes y en el mismo día. ¿Ok? Antes de que Zacarías continuara. ¿Se acuerdan cuando continuaba Zacarías? En el versículo 7 de Zacarías 1. Ahí lo puede ver, Zacarías 1:7. A los 24 días de qué mes? Un décimo. A los 24 días de qué mes fue el último mensaje de Ageo que vamos a leer. A los 24 días del noveno mes, 2 meses antes. Entonces, ¿qué dice Zacarías, Ageo? Vamos a leer Ageo capítulo 2 y versículo 21. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré. Oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y bueno, sin duda Zorobabel vino a ser un gobernador, y ya lo era para entonces, pero creemos que este mensaje de Zacarías va mucho más allá en el futuro. Disculpen. Oh, pues. Disculpen, hermano. Mire lo que dice el versículo 22. Yo trastornaré, ¿qué cosa? El trono de los reinos. Destruiré la fuerza ¿de qué? De los reinos, ¿de qué? ¿De dónde? De las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben. Y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Y promete aquí que pondría a Zorobabel, hijo de Salatiel, como un anillo de sellar. ¿Se acuerdan quién sellaba con un anillo sus decretos? ¿Quién sellaba con los anillos sus decretos? ¿Quiénes? Los reyes. ¿Se acuerdan del decreto de Darío cuando Daniel, ahí en Daniel capítulo 6, que lo selló con su anillo? Y también en el libro de Esther, también Darío, ¿verdad? Azuero, quise decir, selló, ¿no? Ese decreto de que los judíos iban a ser muertos. Y luego le dio a Mardoqueo, ¿verdad? El anillo para sellar un otro decreto para que los judíos se pudieran defender. Entonces, ¿quién sella con el anillo? Los reyes. Ahora, Zorobabel, yo les decía en la otra ocasión, que Zorobabel es un personaje del linaje de David. Zorobabel era un descendiente de David. Entonces, creemos que Zorobabel aquí es un tipo de aquel descendiente de David que vendría a reinar y que destruiría y controlaría todas las naciones. ¿Quién es ese? Es el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de la roca no cortada con mano? Que vino y golpeó ¿la qué? la imagen y todos los reinos. Entonces, esta es una profecía de el Señor Jesucristo que ha de venir. De esa manera termina Ageo hablando de la profecía del nuestro Señor Jesucristo que habría de venir en un futuro. Y Zacarías también nos va a presentar, ya les decía yo, 7 profecías acerca de el Mesías. Bien, volviendo a Zacarías, amados hermanos, en Zacarías capítulo 1 y versículo 7, les decía yo que el viernes mencionamos, hablamos de esto, y aquí encontramos a un varón sentado sobre un caballo alazán en medio de los árboles de mirto en la hondura del valle. Y había otros caballos, alazanes, overos, que son así esos, que son como pintos, y también caballos blancos, que eran como mensajeros que fueron alrededor de toda la tierra y vinieron a este hombre que estaba sentado en este caballo. Y vemos en la revelación, para no ir a todos los detalles de los versículos, que este hombre que está sentado sobre ese caballo, montando ese caballo, es el ángel de Jehová, es el Señor Jesucristo. Y nos dice la Biblia que este ángel de Jehová, versículo 12, Zacarías 1, respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y vemos a este ángel de Jehová intercediendo delante de Jehová por el pueblo de Israel. No es la primera vez que vamos a ver aquí al ángel de Jehová intercediendo por alguien que es acusado, por alguien, no necesariamente aquí está acusado, pero intercediendo por otros. Aquí vemos la intercesión de Cristo por su pueblo delante de Dios. Y vemos que el Señor le responde. Mira el versículo 13. Jehová respondió. ¿Qué le respondió al ángel de Jehová que intercedió por el pueblo? Jehová le respondió. ¿Qué le respondió? Buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Aquí encontramos en el versículo 12, versículo 12, cuando él intercede, es un tipo de Cristo como el sumo sacerdote. Cristo intercediendo por su pueblo. Y Dios le responde con palabras consoladoras. Hay esperanza. Cuando estamos en medio de, hablábamos, circunstancias, en medio de la hondura, aquí está el pueblo de Dios. Fíjense cómo le caería al pueblo de Dios que está edificando. Están edificando. Yo creo que Dios... ellos se volvieron al Señor, se dispusieron, continuaron edificando y ahí estaban. ¿Qué estaba pasando? Vinieron los mensajeros del rey y Dios les bendijo. No sé si hasta ahorita nos dice, bueno, allá en cuando vinieron y corroboraron el decreto de Ciro el persa, pero sin duda esta profecía fue de gran ánimo saber que Dios, el Señor, está con ellos, aunque pareciera que no está haciendo nada, ¿no? Nada más está sentado sobre el caballo, ¿sí? Pero tiene, en la idea, Dios tiene sus mensajeros alrededor de todo el mundo y Él conoce lo que está pasando alrededor del mundo. Y el Señor, a veces parece que no está haciendo gran cosa, pero el Señor está intercediendo por su pueblo. Él está a favor de su pueblo. Ahora, ¿cuáles son estas palabras consoladoras que le habla? Dice, versículo 14, me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 14, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas. Entonces, ¿cuáles son las palabras del Señor? Yo estoy celando, yo estoy a favor de mi pueblo, y estoy airado contra las naciones que están reposadas. Versículo 16, por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. Jerusalén estaba destruida, pero yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Dios ha de restaurar esta ciudad. Versículo 17, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Dios tiene un propósito con Jerusalén. Está destruida, pero Dios ha dicho su palabra y Dios tiene un propósito con Jerusalén. Y así como envió, versículos siguientes, 4 cuernos que la destruyeron, que la gobernaron, que la esclavizaron, Dios va a levantar 4 carpinteros que la van a edificar a Jerusalén. Ahora, mi amado hermano, usted dirá, bueno, pero eso es para los judíos. ¿Nosotros qué tenemos que ver con Jerusalén? Nosotros esperemos la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Y Dios tiene un propósito. En este tiempo el Señor también ha puesto sus ojos a favor de Jerusalén. Y no solamente la Jerusalén física. Acuérdense que también la Biblia habla, según la alegoría de Gálatas, de una Jerusalén terrenal y una Jerusalén celestial. Y la obra de la Jerusalén celestial es una obra espiritual que está haciendo en los redimidos para forjar esa ciudad. Dios no se ha olvidado de Jerusalén. Tú dices, es que es muy difícil vivir la vida cristiana. Esto de edificar una vida espiritual. ¿Cómo vamos a poder? Todo el mundo no quiere. Mira, hay muchos que no quieren. Vemos desánimo aquí, esto acá. Queremos hacer lo correcto y vienen cosas en nuestra contra. Lo mismo pasó con nuestros judíos allí. Pero recuerda, hay alguien que intercede por nosotros. Hay alguien que está a nuestro favor. Si es posible vivir la vida cristiana. Así como Dios ha permitido cuernos y circunstancias que han venido aparentemente a destruir, y a veces por consecuencia de nuestro pecado, circunstancias que han venido, el Señor también tiene sus carpinteros para edificar y volverse a Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, es un tipo también de una vida que Dios puede restaurar, una vida que Dios puede levantar sus muros y edificar sus puertas. Es una vida en la cual en ella hay un templo, una vida en la cual en ella hay un altar, una vida en la cual el Señor ha de reinar. Jerusalén, Dios ha prometido volverse a Jerusalén. Amén, hermanos. Esa es la visión allí. Y Dios ha de restaurar. Hay uno que está a nuestro favor, el ángel de Jehová. Pero no hace nada, está nomás sentado allí en un caballo. Él sabe sus tiempos. Y Él está intercediendo. Capítulo 2, tenemos la siguiente visión en los minutos que nos restan en esta escuela dominical. Dice, y viene a ser esta, la tercera visión. La primera visión está en Zacarías 1:8, la segunda comienza en Zacarías 1:18, después alcé mis ojos y miré, y capítulo 2, versículo 1, la tercera visión, alcé después mis ojos y miré. Y así comienza, alcé mis ojos y miré. Y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. ¿Usted sabe lo que es un cordel de medir? Pues para medir, ya ve como las costureras, ¿cómo le hacen? Que tienen un cordel ahí, ¿verdad? Para medir, o una cinta métrica, no era una cinta métrica como las que ahorita sabemos, tenemos, ¿no? Pero era un cordel para medir. ¿Y para qué? Zacarías le dijo, vio ahí a un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén. Para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. ¿Por qué? Porque Dios la va a edificar. ¿Cómo empieza uno? Oye, tengo un terreno ahí, ya compré todo lo que voy a hacer ahí, mire, y ya lo mediste el terreno. No, primero se mide el terreno. Se sacan los metros cuadrados, se sacan el perímetro, se saca todo. Ok, ¿a dónde vas? Voy a medir. Versículo 3. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo. Y otro ángel le salió al encuentro. Y le dijo, corre, habla a este joven. Probablemente ese joven, algunos comentaristas dicen que se refería a aquel que iba a medir. Como diciendo, no te preocupes por medir, Jerusalén va a ser habitada, sin muros. Otros dicen, ok, se refiere a Zacarías. Sí. ¿Y pero qué le dijeron a Zacarías? Versículo 4, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Va a llegar un día en que Jerusalén no va a tener necesidad de tener muros. Y esta es, una proyección escatológica de cómo Jerusalén estará en un futuro. Habrá tantos habitantes allí, sin muros. Pero muy interesante, mira el versículo 5, y es el centro, creo yo, y aparte de otras frases aquí de este capítulo. Y dice el Señor: yo seré para ella, dice Jehová. ¿Qué será el Señor? Muro de fuego en derredor. Y para gloria estaré en medio de ella. Qué tremendo versículo. No te preocupes por medir. O como dice allí, sin muros será habitada Jerusalén. Sin muros, sí, sin muros físicos. Pero yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, y es el Babilonia. Dice Jehová, pues, por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, versículo 7, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, sal de Babilonia. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Es interesante que el que le está hablando dice, aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y dijo: corre, habla este joven, y mire, así ha dicho Jehová, yo seré un muro de fuego. Y luego dice, versículo 8, así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones. Y probablemente se refiere a Jehová enviará a su hijo. ¿Se acuerdan del anciano de días que estaba dando un trono a aquel hijo de hombre que venía? En Daniel capítulo 7, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Y mire la siguiente frase del versículo 8, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. ¿Usted sabe lo que es la niña de su ojo? ¿Ustedes saben que teníamos una niña en el ojo? ¿Eh? ¿Ok? ¿Cómo se le llama a la niña del ojo? ¿Es la pupila será? No sé. La pupila. La niña de su ojo. Hay algo que el Señor protege por naturaleza y es el ojo. Cuando uno estornuda, dicen que cerramos los ojos para que no se nos salgan los ojos. Rápidamente, los ojos se protegen. Lo primero que uno protege es los ojos. El que le toca... Nos toca, dice, toca a la niña de su ojo. Este es un hermoso capítulo que habla de la protección de Dios sobre los suyos. Él es un muro de fuego alrededor, en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Habla de Jerusalén, pero les está prometiendo a estos judíos: yo voy a estar con ustedes. Mire versículo 9, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos. ¿Recuerda que les decía yo? Uno protege su ojo. Yo alzo mi mano sobre ellos, versículo 9. Y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Se refiere a las naciones que van a ser despojadas. Versículo 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti. ¿Ha dicho quién? Jehová. Se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. Y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra, y escogerá aún a Jerusalén. Sin duda, este es un lenguaje del milenio, ¿no? Cuando el Señor vendrá, el Señor Jesucristo, y todas las naciones se unirán a Él, ¿verdad? Y Él reinará desde Judá, desde Jerusalén. Y mire el versículo 13 cómo concluye: calle toda carne delante de Jehová, cállense, porque Él se ha levantado de su santa morada. Él va a llevar a cabo lo que ha dicho. Amados hermanos, esta es una bendición, saber que el Señor tiene control de todo. Él cuida de los suyos. Quisiera agregar solamente esta aplicación para terminar. Dice, cuando dice en versículo 5, este versículo ha sido de mucha bendición: yo seré para ella, para Jerusalén, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Qué bueno saber que el Señor está con nosotros. Cuando pases por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. Y si por el fuego, no te quemará. Pero en realidad, hermanos, cuán ocupados algunos de nosotros estamos construyendo muros para nuestras vidas. Los muros de una propiedad, los muros de una pensión, los muros de unas relaciones familiares, los muros de nuestros trabajos, los muros de nuestros afanes, los muros de nuestras preparaciones para toda clase de mal. En eso se nos va la vida. Cuando el Señor ha dicho, yo seré un muro de fuego en derredor. Pero porque sabe que por más que hagamos por protegernos en el hombre natural, en lo material, no es suficiente en contra de los peligros inevitables y los riesgos que la vida trae consigo. ¿Cuánta gente se ha dedicado su vida a edificar, como de aquel hombre, graneros? Y la palabra del Señor es, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has juntado, ¿de quién será? Amado hermano, ¿sabe que va a llegar el día en que Dios va a pedir nuestra alma? Ya no podremos trabajar en esto, hacer el otro. Es que yo quiero esto, y cuando tenga mi casa así, y cuando tenga mi esto, y cuando pueda yo comprarme un carro así, y cuando yo pueda hacer esto, y cuando yo pueda hacer el otro, y cuando esto, y cuando mis hijos estudien y me saquen de pobre, porque hay un día, no, siempre. Imagínense. Ocupados, edificando muros cuando el Señor es un muro en derredor de nosotros. Mucho mejor es escondernos dentro de la protectora, envolvedora, defensora y bienhechora presencia del Dios eterno, que es un muro de fuego alrededor nuestro. Estamos seguros en Él como la niña de sus ojos. ¿Cuán seguro ambiente está formado por los párpados? Todo lo que el Señor ha puesto aquí. Gracias a Dios, porque en el Señor podemos estar seguros. Él ha de edificar. Él tiene un propósito. Como dijo el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Recordemos que el Señor es ¿sabe que el Señor es el más preocupado por hacer una obra en nosotros? Él es el que nos saca, ¿no? ¡Ey! ¡Sal! Ya tus casas artesonadas ahí. ¡Ey! ¡Sal! ¡Ya! ¡Levántate! ¡Sube al monte! ¡Trae madera! Yo voy a estar. Y nos confronta, y nos reta, y nos exhorta, y no nos salen luego las cosas que queremos hacer, ¿verdad? Apartándonos de Él, y nos salen mal, consecuencias del pecado. El Señor tiene. Él está. Y ya cuando nos rendimos, después le queremos decir, a ver, Señor, quítate del volante, yo manejo, espérate. Yo soy el que tengo control. Oh, amados hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a recordar que Dios ha de edificar su Jerusalén. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Volveremos a estos pasajes, o a los que siguen, el capítulo 3 y capítulo 4 de Zacarías. Prepáranos, Señor. Gracias por lo que hemos podido ahora aprender, recordar que está aquí escrito, que tú tienes no solamente un propósito para Jerusalén físicamente, sino para cada vida, Señor, como una ciudad que quieres restaurar. Gracias, Señor, porque tú eres un muro en derredor de nosotros, un muro de fuego. Y, Señor, qué bueno es saber que tú estás con nosotros. Ayúdanos a volvernos a ti, de tal manera que tú te vuelvas a nosotros. No queremos, Señor, llevar a cabo la obra tuya y hacer las cosas de Dios con un corazón inmundo, con un corazón no preparado. Sé pues con nosotros, oh Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo, por tu intercesión constante a favor nuestro. Prepáranos para el mensaje y el servicio que en unos instantes habremos de comenzar. En el nombre de Cristo. Amén.